hablaremos sobre los cuidados del alma. El título espanta un poco, ¿no? Pero quiero decir que los pueblos primitivos, incluso algunas civilizaciones más avanzadas, creían que la muerte consistía en la ausencia del alma, la ausencia permanente del alma. Y si esto era así, el procedimiento para salvarse de la muerte consistía en impedir que el alma saliera del cuerpo. O incluso si ya había salido, lograr el regreso del alma. Estos pueblos creían que vos te morís, cuando te morías, el alma salía, el aliento. Y este quiere decir lo mismo. Las precauciones que adoptaron muchos pueblos para garantizar estos fines, a saber, la no salida del alma o el regreso, si es que esta ya hubiera salido, tomaron la forma de prohibiciones especiales o de reglas destinadas a asegurar estas cuestiones. Como hemos contado alguna vez, en la China los daoístas creían que el hombre tenía dos grupos de almas. Tres almas superiores, Jun. Tres almas superiores, Jun, Jun. Bueno, las tres almas superiores se llamaban Jun. Y siete inferiores, se llamaba Po. Y si bien existían distintas creencias sobre el destino de estos grupos de almas, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte, que uno se desparramaba. No ya que el alma no existía, no, sino que existía y que se desparramaba, lo cual es terrible, es casi peor que la inexistencia, una existencia fragmentada. El saber que hay pedazos de uno desparramado, como iba a decir algo espantoso, bueno. Sí, después le digo, ahora me acuerdo. Bien, entonces los taoístas creían que era necesario mantener congregadas esas almas. Si se pretendía acceder a la inmortalidad, era lo que buscaba todo buen taoísta. Como sabemos, la retención del aliento, la retención del alma, era justamente una de las prácticas destinadas a mantener juntas las almas en el cuerpo. Aristóteles decía que el alma del hombre era la ausía. La ausía daba forma al cuerpo y era la causa inmanente de todas las entidades físicas. Para Aristóteles, la supresión del alma a través de la muerte quitaba la cohesión a todas las partes que componían el cuerpo. La ausía daba al cuerpo las características de un todo. Es decir, que más que un alma, lo de Aristóteles era una especie de cemento, de elemento de cohesión. Y creía Aristóteles que con la muerte, adiós mi plata. Para Epicuro, el alma estaba compuesta por átomos materiales que eran distintos a los del cuerpo. Existía entre el alma y el cuerpo una relación mutua y de dependencia, y la muerte para Epicuro también implicaba la destrucción del cuerpo y del alma, y parece que los átomos de uno y otro se desparramaban por todo el universo. Anda a encontrarlos, era un famoso refrán de Epicuro. También creía Epicuro que los más sutiles átomos del alma estaban en el pecho, ya para creer algo, ¿no? Los malayos, en otro orden de cosas y en otro lugar, o en el mismo orden de cosas pero en otro lugar seguro, ¿no? La diferencia de locación entre griegos y malayos es notable. Bueno, los malayos concebían el alma humana como un hombrecito del tamaño de un dedo, que correspondía en figura, en proporción y hasta en el color de la tez al hombre en cuyo cuerpo residía. Era igual que vos, pero más chiquito. Y así como hay hombres gordos y flacos, hay almas gordas y flacas para los malayos. Bueno, uno podía palpar el alma, la podía tocar, pero no era fácil porque estaba hecho de una materia muy sutil, mucho más sutil al menos que la del cuerpo. El alma de los malayos se alejaba temporalmente del cuerpo durante el sueño. también durante algunas enfermedades y naturalmente la muerte, ¿no? La muerte se alejaba totalmente. El alma salía por la nariz. En Celebes, que es una isla de Indonesia descubierta ya por el 1512 por los holandeses o por los portugueses, vaya a saber, el alma podía escapar por la nariz, pero también por el ombligo, y por entre la unión, y por la unión que hay entre la piel y las uñas de las patas. Eso parece más lógico. Más lógico. Para evitarlo, es decir, para evitar que se escapara el alma, se colocaban en los hombres que se enfermaban unos anzuelos en los lugares, en unas cazagañotes, en las trampitas, en los lugares citados, de modo que si el alma intentaba escapar, quedaba enganchada, ahí como ensartada como un churrasco de croto. Se suponía que el alma de un durmiente se alejaba de su cuerpo y visitaba lugares, veía personas y hacía toda clase de cosas. Cuenta el cronista que en una oportunidad un poblado de Borneo se sintió presa de pánico y el lugar estuvo a punto de ser abandonado porque alguien había soñado ver a los enemigos aproximarse sigilosamente. Y cundía en Borneo la idea de que el que sueña que se muere, se muere. Entonces cuando alguien soñaba con enemigos que se acercaban, esta gente corría a refugiarse. El peligro residía, para aquellos creyentes, en que el alma del durmiente pudiera verse imposibilitada de volver a su cuerpo por algún incidente, algún accidente, por mejor decir. Supongamos que su alma se espianta mientras usted apolilla y bebe agua de un frasco, y justo en ese momento alguien le cierra el frasco y le queda su alma encerrada en el frasco, y usted cuando se despierta se encuentra desalmado. Los malayos cuentan historias de este orden: almas encerradas en toneles, en armarios, etc. También entre los malayos, aquellos que se despertaban doloridos creía que su alma se había peleado y había perdido con alguno. En China creían que el alma dejaba el cuerpo en las enfermedades crónicas, y en ese caso se leían unas letanías llamando al alma y rogándole que retornara de las montañas, de los valles, de los ríos, o allí donde pudiera andar. Al mismo tiempo se ponían en la puerta del abandonado recipientes con agua, vino y arroz para refresco del alma vagabunda. Bueno, ahora bien, también es frecuente en distintos pueblos que se considere la propia sombra como el alma o como parte vital del alma. Al norte de Canadá están las Islas Banks, se llaman así en homenaje al capitán Joseph Banks, un naturalista inglés que participó de varias expediciones junto al finado Cook. En aquellas tierras hay unas piedras de forma extraordinariamente larga. Sus habitantes creían que estaban alojadas en ellas unos espíritus peligrosos, y si la sombra de una persona caía sobre una de esas piedras, el espíritu de las piedras te chupaba el alma y te morías. En esas mismas islas la gente caminaba con cuidado de no depositar su sombra en lugares peligrosos. En otras partes, la disminución del tamaño de la sombra significaba su decrecimiento en energía y en vitalidad. En Amboina y Uliase, dos islas cercanas al Ecuador, donde ciertamente al mediodía hay poca o ninguna sombra, la gente tenía como regla no salir de la casa a esas horas. Es que la ausencia de sombra, es decir, la ausencia de alma, producía la muerte al instante. Para no hablar del sol del mediodía en las regiones ecuatoriales, ¿no? Ahí tenemos a nuestro amigo Kipling, que no nos deja mentir. Él decía que en la India nada debía ser tomado en serio salvo el sol del mediodía. Y estos pueblos de mucho sol que acostumbran a dormir la siesta y que causan el estupor de personas de climas templados, de climas más templados y de sociedades apuradas por progresar, toman la siesta no por pereza, ni no porque no quieran que su negocio fructifique, sino porque es saludable tomar la siesta en un lugar donde a las 2 de la tarde hace 40 grados, 45 grados, que vas a salir a caminar por el medio de la plaza. Yo no me acuerdo quién fue a visitar a Ibarra, un delegado del gobierno central de Buenos Aires, pero yo sabía quién y no me acuerdo ahora. Entonces llegó allá al mediodía el tipo con una levita que estaba sudando hasta las verijas. Y el gobernador Ibarra lo recibió en calzoncillo. Y cuando él refiere este episodio, lo hace también con una mezcla de indignación y estupor, como diciendo, mira el salvaje Ibarra, que me va a recibir a mí, que soy enviado del gobierno central de Buenos Aires, a mí que vengo con una levita en calzoncillos, pero el que estaba loco era el que andaba de levita. E Ibarra, el civilizado, que estaba en calzoncillos cuando verdaderamente había que estarlo. Bueno, estar en calzoncillos cuando verdaderamente hay que estarlo es un rasgo de inteligencia. A algunos les lleva una vida aprenderlo. Los mangainos contaban la historia de un guerrero poderoso, Tucaitagua, cuyas fuerzas crecían y menguaban con la longitud de su sombra, ¿no? Por la mañana, cuando su sombra era más larga, sus fuerzas eran muy grandes, y conforme se acortaba la sombra hacia el mediodía, sus fuerzas decaían, y bueno. A la tarde el héroe recuperaba su fortaleza y parece que un enemigo descubrió este secreto y lo mató al mediodía, cuando estaba desalmado. Estas son las historias acerca del alma que queríamos contarles hoy. ¿A quién dedicarla? Pues a toda esta gente que hacía tantos esfuerzos por conservar el alma pegada al cuerpo. Bien, es interesante. A todos los taoístas que son gente amiga y gente que se propone la inmortalidad a través de ejercicios tan interesantes como la retención del aliento o la retención de la simiente, lo cual los conduce a verdaderas hazañas del orden que a nosotros más nos impresiona. Bueno, al emperador Amarillo también, que tenía 1300 concubinas a las cuales rendía tributo cada noche una tras la otra, que era la única manera, por otra parte. ¿A quién más? Bueno, nadie más. Además, porque me cansé. Al pobre Tucaitagua, que a mediodía, eso por no mudarse el Tucaitagua, hubiera elegido lugares de soles más oblicuos. A los que viven en países de sombras largas también, a los que andan como uno, rengo de sombras. Usted habrá notado que yo tengo una cierta obsesión con el hombre y su sombra. Usted ha sido una sombra.
Usted ha sido su sombra, ¿se acuerda?
Usted ha sido mi sombra en alguna obra. El papel de sombra ha sido cumplido por varias personas, entre ellas yo mismo. Bueno, algunas con más verosimilitud que otras. Hay personas que son más parecidas a sombras que otros. Hay conductas que son, no diría sombrías, porque puede conducir a un equívoco. Una conducta lunar. Seguir a otros. Ahí hasta destinos de sombra, destino de marchar tras otro como una sombra, esclavizado, servil e imposibilitado de toda decisión, ¿no? Así que desde acá, desde este programa, nosotros postulamos una especie de rebelión de sombras, en donde las sombras dejen ya de acatar las decisiones de los cuerpos sólidos que las producen y tomen vida independiente, incluso más allá de las luces, el ocultamiento de las cuales produce el efecto de sombra. Algún día se va a producir esa rebelión de las sombras, entonces veremos alegres sombras danzando para aquí y para allá, que más no sea para demostrar que toman sus propias decisiones. ¿Y qué hará un cuerpo sin sombra? Nada, siempre y cuando no sea cierto lo que sostenían aquellos que creían que la fuerza aumentaba con la sombra. Pero eso era cuando las sombras eran esclavas de las personas y de los cuerpos. No es una mala historia, la rebelión de las sombras.
Sí.
Solo que alguien ya la debería haber escrito mucho mejor, ¿no? Y eso es un tema. Es un tema para un teatral. Sombras rebeldes. Sombras rebeldes, ¿no? No tanto la rebelión de las sombras. Las sombras triunfadoras en cuanto a rebelión es menos atrayente que una sombra en beligerancia. Una sombra con la tensión de que todavía está esclavizado, pero de que está haciendo fuerza por terminar con esa esclavitud, ¿no? Eso es una linda cosa para el teatro, ¿no? Cada actor tiene su sombra, pero en algún momento la sombra lo enfrenta, o no lo sigue del todo, o lo sigue imperfectamente, o hay sombras taimadas que fingen seguirlo a uno cuando en realidad lo que están haciendo es preparar una traición. Sombras traicioneras. Y si alguno es dramaturgo acá, podría pensar algo lindo. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para ilustrar musicalmente esto? Para la ilustración musical, vamos a decirlo bien. Bueno, hay tangos sobre las sombras, hay miles, y sobre almas miles. No hay límite a eso. Así que vamos a elegir lo clásico. Desde el alma no está mal, y lo canta con voz de sombra Nelly Omar.
Alma, y canto te han herido, porque te niegas al olvido, porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, amar lo que murió. Vive inútilmente triste, dice que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor, pues lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Buena tanto te han herido. ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, amar lo que murió? Inútilmente triste, dice que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor.
Ha cantado Nelly Omar de Melo y Mansi, desde el alma.